exactamente 23 minutos para las 10 de la mañana y vamos a hablar con José Álvarez Bonola. José, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Feliz, contento. Creciendo la radio, estaba hablando de ese tema, creciendo la radio con una carpeta publicitaria para estos tiempos y con una cartera anual de 28 auspiciantes.
Muy bueno, muy bien. Los felicito. Muy buen trabajo.
No, pero este es un trabajo de todos, ¿eh? Todos los que hacemos la radio somos parte del éxito de la radio, si no, olvídate.
Por eso dije los felicito.
Sí, y vos también tenés que felicitarte, ¿eh? Por favor.
Bueno, me felicito. En mi cuota aparte,
Exactamente. En el otro José. ¿Eh? En el otro José. Y sabes que también lo bueno es que la gente nos sigue eligiendo para hacer programas. Hay un montón de programas que nosotros no lo aceptamos porque no lo queremos, no queremos tener no a la gente, ¿no? Pero hay ciertos programas que nosotros por ahí no lo queremos llevar adelante acá en esta radio, pero la verdad
me quieren desvirtuar la línea de la radio.
Exactamente, pero vos sabés que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 programas en vivo en esta radio para un año. Excelente. Como está. Y sabiendo, y vos lo sabés también, que esta es una de las radios más caras de Campana, lamentablemente, pero bueno. Lo sabés.
Lo sé.
Lo sabés. Pero bueno, ¿qué va a ser? El tema que acá.
Es así.
Y bueno, sí. Es así. El producto tiene que ser bueno, y la radio también tiene que ser bueno y tiene que tener buena tecnología y todo lo demás. Pero eso es importante para que se sientan cómodos quienes hacen los programas en esta radio, ¿no?
En definitiva, oferta y demanda. No deja de ser oferta y demanda.
Exactamente. Así es. Bueno, José, vos sabés que me quedó colgado algo el otro día. Y a través del laburo que vos estás haciendo, que de tu trabajo personal, que a mí no me gusta hablar de tu trabajo por ahí, pero vos el otro día tocaste un tema y que a mí me hizo mucho ruido. Porque vos vas a visitar la gente que está privada de su libertad, que está en libertad condicional. No sé si se llama libertad condicional.
Sí, digamos, entre las tareas que hago, además de manejar la camioneta, es hacer un recorrido con otra compañera de trabajo o compañero de trabajo y vamos a ver y a visitar a personas que están en libertad condicional o personas que están cumpliendo el arresto domiciliario, el arresto en su casa, ¿sí? Con la conocida pulserita, que todo el mundo habla de la pulserita. Ajá. Un trabajo que... digamos, lo vengo haciendo ya hace 8 años, sí, prácticamente. Sí. Pero además de haber trabajado, y esto también lo he dicho en varias oportunidades en la radio, haber trabajado filantrópicamente en las cárceles con un equipo de trabajo, a su vez, valga la redundancia, interdisciplinario, que intenta o intentó por lo menos en su momento dar cursos para evitar las reincidencias, para bajar los índices de reincidencia. Y bueno, eso, digamos, me ha ido dando una cierta experiencia para tener una idea de los motivos fundamentalmente que llevan a una persona a delinquir, ¿no? Que son multifactoriales, pero que, digamos, lo que cree la mayoría de la gente en un sector ideológico, sobre todo, que la gente delinque para comer. En su momento hicimos una estadística, una encuesta en realidad, no una estadística, una encuesta que nos dio como resultado que solo el 3% de la gente delinquía para comer. Ahora, hoy no sé, no te podría decir porque no, la verdad que no lo sé, no estoy haciendo esa tarea, estoy alejado del tema, lo desconozco, pero en su momento nos dio el 3%.
Ahora, José, bien, amén de todo lo que vos estás, hacemos un pantallazo y hablamos el 1% de lo que podrías contar, porque primero no hay que comprometer el trabajo y después uno con las necesidades y con lo que pasa en cada familia. Ahora, de tantas familias que vas a visitar, de tanta gente con la pulsera electrónica en su casa, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, ahí hay adolescentes. Hay chicos que deben tener 10, 8, 12, 15 años. Cuando vos lo ves, cuando vos lo ves que entras a la casa o te reciben en la puerta, no sé cómo es el sistema, no nos interesa tampoco saberlo, ¿no?
Digo, ahora evito entrar a los domicilios por una cuestión de respeto. Bien. Pero muchas veces me invitan a pasar, de todas formas no ingreso o no ingresamos si no es estrictamente necesario. A veces, en algunos casos lo hacemos porque, digamos, hay un vínculo con la persona porque está haciendo una tarea determinada. Por ejemplo, tiene un comercio y se le presenta determinada situación. Hay gente que está cumpliendo el arresto domiciliario, pero tiene el negocio en su propia casa, se está autosolventando y en algunos casos cambiando su vida realmente, y bueno, uno trata de prestarle la mayor asistencia desde el punto de vista de nuestra obligación como funcionarios, pero también como seres humanos, porque nosotros no, primero somos seres humanos y después somos funcionarios.
Está bien.
Entonces, si vos ves que una persona que haya cometido el error que haya cometido, está tratando de reivindicarse y de transformar su vida, uno, más allá de la función y del rol que tiene como profesional o en la tarea que le toque desarrollar, siempre trata de aportar o de sugerir desde el conocimiento técnico o desde la experiencia de vida, hacer un aporte para que esa persona pueda encontrar a veces una solución a tantas dudas que se le plantean.
Bien.
Entonces, por ahí, esto no es todos los días, pero por ahí te hacen pasar a la casa, fundamentalmente si tienen negocio, te muestran el negocio, qué es lo que están haciendo, te piden una sugerencia de ordenamiento, una sugerencia de compras y todo ese tipo de cosas que, bueno, uno, por experiencia de vida, puede hablarles y sugerirles en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos en particular y específico, solemos entrar al domicilio. Si no, con el solo hecho de constatar que la persona está en su casa, a nosotros nos es suficiente.
Ahora, José, bueno, volviendo al tema, ¿no? A mí me parece, cuando vos estás ahí haciendo, viendo la gente que tiene la tobillera, aquellos que tienen el arresto domiciliario, etcétera, 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 digo, y ves estos nenes que tienen 14, 15 años, vuelvo a lo mismo, y no te lo voy a preguntar abiertamente, pero me imagino que vos decís, upa, cuánta delincuencia juvenil veo cuando voy a visitar a esta gente, no por la misma gente que estás visitando, sino por el entorno, por el barrio, por el sector, porque tampoco tenemos que decir que hay delincuentes únicamente porque son barrios humildes o son viviendas precarias, porque
no, más lejos.
Exactamente.
Ahí hay un prejuicio social.
Exactamente.
Ahí hay un prejuicio social.
Que existe,
¿eh? Y a veces uno mismo se engancha, ¿eh? Ojo, yo reconozco que a veces en mi vehemencia digo boludeces, ¿eh? A ver, seamos claros, yo en la calentura, en el fragor, en la bronca de escuchar tantas cosas, a veces uno dice boludeces, perdón por el término tan técnico, pero es así. No, mira, el tema es que vos vas a un barrio, y el otro día lo estaba hablando con una persona vinculada justamente a nuestra tarea, y le decía esto: vos vas a un barrio. Yo he ido a meterme en una villa, no en una de Campana, porque Campana es Nueva York. A ver, en una villa en Maquinista Sabio, en una villa en Garín, que son villas heavy, heavy, heavy en serio, no joda, y me he ido de noche y me he quedado con la camioneta de noche sin poder hacer arrancar la camioneta, y a mí no me pasó nada. A ver, que se sabe solamente, voy a hacer una metáfora. ¿De qué aviones se hablan? ¿De los aviones que llegan o de los aviones que caen?
No, los que caen.
Perfecto. Entonces, hay miles de personas que van a un barrio, digamos, vulnerado, y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque es lo normal. Uno debería transitar por cualquier lugar sin tener mayores problemas. ¿Cuándo se habla? Se habla cuando empezaste a tener problemas. Y no siempre lo tenés el problema si vas al barrio de noche. Y aparte hay otra cosa que quiero rescatar y remarcar, pero sobremanera, ¿sí? La gente en los barrios es recontra laburadora. Es recontra laburadora. El problema, ¿cuál es? Es que está limitada en su conocimiento y en sus herramientas cognitivas y subjetivas para poder desarrollarse laboralmente. Entonces, el problema radica fundamentalmente en una cuestión de educación y no tanto en una cuestión de trabajo concreto y real. Después podemos discutir qué tipo de trabajo, si es un trabajo marginal o si es un trabajo integrado socialmente. Eso es otro tema. Entonces, una cosa, uno tiene que observar lo que es la falta de trabajo, la falta de demanda de mano de obra, con la imposibilidad de desarrollar una tarea, la inempleabilidad, ¿sí? La inempleabilidad, ahora sí. Sí. Hay gente que es inempleable, no porque sea mala. Mirá, yo escuché hace un tiempo, y esto es real, escuché hace un tiempo un comentario respecto del dueño de los mercados Joto.
Sí.
¿Sí? Entonces le planteaban al tipo por qué no tomaba gente a trabajar de los sectores más marginales. Y el tipo le dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no puedo educar a una persona para que esté como repositor y esté escupiendo en el piso, y no escupa en el piso. Y esto es una realidad triste, dolorosa, pero objetiva. Nosotros habitualmente no tenemos el hábito de escupir en el piso, ¿sí? Bueno, en los barrios, no te estoy hablando de todos, pero en los barrios es muy frecuente que la gente, fundamentalmente los jóvenes, se den vuelta y escupan en el piso. Como un símbolo de, digamos, es un mensaje.
Sí.
¿Está? Bien, esos hábitos tienen que ver con cuestiones culturales. ¿Sí? Y no estoy hablando de instrucción, estoy hablando de cultura, de hábito, porque el hábito también es parte de la cultura. Por eso es muy complejo. Entonces, lo que quiero rescatar de esta sobreexplicación que estoy dando, que la gente en el barrio es laburadora. Vos por ahí tenés, fundamentalmente hay un problema terrible, literal, terrible, que es el tema de la droga. Y el tema...
sí, pero perdón, José, el tema de la droga no se le indiquemos únicamente a los barrios más humildes, ¿eh?
No. Lo que pasa que la gente que consume droga en el centro, porque la droga se consume en todos lados.
Sí.
Se consume en los sectores más altos, socioeconómicos más altos, en los socioeconómicos medios y en los socioeconómicos más bajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los sectores socioeconómicos más altos, voy a utilizar una expresión desafortunada, sí, pero metafórica, que es en los sectores más altos se consume de la buena. ¿Qué es de la buena? Es la misma porquería que te destruye la vida, pero con otra calidad en la que demora más para destruirte la vida. En los sectores más bajos, eso se disuelve o se reduce con cualquier pastilla y con cualquier medicamento de cualquier tipo. Entonces, los efectos duran menos, el costo comparativo es muchísimo más alto, el de la mala que la buena, ¿sí? Y además los termina destruyendo. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que los destruye, les destruye el cerebro más rápidamente, y el efecto dura menos, entonces necesitan mayor cantidad de dosis, y para consumir salen a vender. Entonces tenés dos o tres muchachos que distribuyen en la cuadra, ¿sí? ¿Para qué? Para bancarse su propio consumo. Uh-huh. Este es un problema que no está atacado como se debe atacar desde el Estado. Porque el Estado, en realidad, lo que hace, maquilla, no resuelve. El Estado maquilla, y maquilla desde hace años. Entonces, a una sociedad enferma de cáncer, le está pintando los labios y le tiñe el pelo. Y nosotros, como sociedad, terminamos creyendo que tenemos un país de labios pintados y pelo teñido, y no nos damos cuenta que nuestra juventud cada vez está peor. La educación, que la han destruido, es terrible. Entonces, vos vas al barrio y empezás a ver ese contexto. Me gustaría que el oyente que por ahí le interesa este tema busque en YouTube a Lev Vygotsky. Es un psicólogo ruso que se contraponía con Piaget. Este psicólogo habla de cómo es la evolución de un niño, mejor dicho, de una persona, ¿no? Desde niño en adelante. Lev Vygotsky. Entonces, este psicólogo, obviamente investigador, dice que la persona de niño no tiene etapas de aprendizaje. Va aprendiendo a partir de que se va relacionando. Va aprendiendo nuevas habilidades a partir del momento en que se va relacionando con el contexto. Entonces, la primera instancia en la que nos vinculamos cuando somos niños y bebés son nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, después la familia, los abuelos, los tíos, y así hasta que empezamos a salir al barrio. ¿Correcto?
Sí.
Bien. Cuando empezamos a salir al barrio, empezamos a tener contacto y empezamos a generar una empatía o afinidad con distintas personas del barrio, o de la escuela, o del jardín. Y nos empezamos a vincular y vamos aprendiendo y naturalizando los comportamientos de nuestro entorno. Es decir, lo incorporamos como natural. Y los chicos, los que son papá me van a entender, los chicos no escuchan lo que le decimos, miran lo que hacemos. Entonces el chico no aprende a partir del discurso del padre o de la madre, aprende de los actos del padre y de la madre. Cuando tenés un papá y una mamá en un contexto socioeconómico cultural vulnerado, el chico va aprendiendo esa manera, esa forma, que la naturaliza, que para nosotros, como adultos, dentro de otro contexto sociocultural, es alarmante, para el niño es natural. Y a nosotros nos ve lejanos. ¿Por qué? Porque no tenemos un vínculo permanente. Porque ese chico en su cotidianidad se vincula con su contexto, no con mi contexto o el tuyo, o con un contexto socioeconómico cultural más elevado. Está ahí, en ese contexto socioeconómico cultural, y va aprendiendo y naturalizando esos comportamientos. ¿Se va entendiendo cuál es la idea?
Sí, 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 entonces, te entiendo. Sí, pero bien, José.
Cuando ese chiquito.
Sí. Sí. No, digo. Entonces, vos ves ahí, porque, a ver, gente con la pulsera, gente con libertad condicional, no únicamente en el barrio más vulnerable de Pilar, Escobar, Campana, Estados Unidos. También debe de tener gente que vive en Radio Céntrico, algún comerciante importante y todo lo demás, ¿no?
Algún country, por ejemplo.
Bien.
En algún country, por ahí voy a algún country.
Sí.
Sí, y tengo, digamos, visitas asignadas por ahí a algún country.
Bueno, pero ahora si yo te pido un porcentaje, José, si yo te pido un porcentaje, ¿no? De lo que ves. No me importa si es si es familiar de la persona que está con la pulsera o que está con la libertad condicional. Hablo del entorno de los niños y niñes. ¿Cuál es el grado de percepción que tenés vos de que dentro de ese contexto, dentro de esa familia, creemos que va a haber alguien más para el día de mañana? Tener también una pulsera o tener una libertad condicional. Y esto no es hablar mal de esta gente que está pasando por este momento.
No, estamos hablando de contexto.
Exactamente.
Estamos hablando de contexto.
Bien.
Y yo no hablo de que la gente sea mala o buena en sí misma. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi trabajo me ha enseñado que nosotros... somos producto y somos emergentes de una sociedad determinada. Algunos tuvimos la posibilidad, la suerte, la visión, el instinto. Después, bueno, tenés que hablar de pulsión de vida, pulsión de muerte. Hay un montón de factores psicológicos, más allá de los psicosociales y los sociológicos, que hacen un condicionamiento de la persona. Y que cada persona es diferente. Cada persona es única. Incluso cada persona es única desde la neurociencia, no solo desde la psicología, ni de la psicología social, ni a ver, en el derecho somos todos iguales, pero en la realidad, en los hechos, no somos todos iguales, somos todos distintos. Pero entonces, ¿qué pasa? Se va haciendo ese aprendizaje. Entonces, el chico que se desarrolla en los lugares más vulnerados, está muchísimo más predispuesto que un chico que por ahí eventualmente algún familiar cometió un delito. Uh-huh. Es muy distinto.
Bien. Bueno, José, la verdad que es un tema que nos había quedado pendiente. Yo no creo que con esta nueva ley, porque yo también quiero preguntar dónde va a poner el Estado...
A los chicos
que quieran llevar detenidos o que los lleven detenidos, ¿dónde los van a poner si no hay lugares? Porque primero tendrían que haber hecho los lugares para alojarlos y después aprobar la ley.
Bien, ese es un tema que me gustaría desarrollarlo, te pido en algún momento si podemos desarrollarlo, porque es interesantísimo lo que vos estás planteando, y es un tema que también la sociedad lo tiene que entender, porque es verdad lo que vos decís. Hace unos 15 días más o menos, antes de que se sancionara la ley, ¿cuánto hace que se sancionó? ¿15 días? ¿Un mes?
Sí, más o menos. Sí, muy poquito.
Bien, unos días antes... no sé, 2-3 días antes, yo publiqué en mi Facebook un cuestionario de 10 preguntas.
Sí.
Que apuntan a esto que vos estás diciendo. Y yo, y con esto cierro para dilatar mucho la cosa, al principio puse, no estoy de acuerdo con que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años. Creo que hay que bajarla a los 12. Y después desarrollé un cuestionario de 10 preguntas que el Estado tiene que responderse a sí mismo y responderle a la sociedad, de cuáles van a ser las condiciones en que ese menor va a estar, entrecomilladamente, privado de su libertad. Uh-huh. Porque que, y eso lo conozco en primera persona. Yo fui a los 12 años un chico institucionalizado. Sí, por cuestiones familiares.
Lo que sea, no importa.
Pero, a ver. En aquel entonces no había un derecho del niño como hay hoy.
Bien, pero ahora, José.
Y conozco lo que es la privación de la libertad.
Bien.
Lo tengo claro, lo conocí en primera persona.
Bien, pero José, a ver, si vos tenés las escuelas que no funcionan, porque la portera no pudo ir al colegio, no hay clase, porque la maestra se enfermó, los pibes vuelven a su casa. Porque no pueden darle clase, no es como antes que la directora te hacía la leche, te atendía el grado y hacía el trabajo psicopedagógico y todo, ahora es distinto. Digo, a ver, cuando vos a mí me decís que el chico a los 12, 13, 14 años es un delincuente, digo, parate, para un poquito, ¿qué pasó en la casa de ese niño? La escuela te tiene que enseñar, no te tiene que educar, ¿eh? Porque también hay padres que, ¿sabe qué? Piensan que las escuelas,
la
que
escuela te instruye, no te educa, sí, la escuela te instruye.
Te instruye, tenés razón, perdón, tenés razón. Digo, con los talleres municipales en algunos casos pasa lo mismo, ¿viste? Dices, vale, mando al nene a esto, total, dice, es gratis, lo terminan entretenido una hora y media, dos horas y media. Y el pibe no quiere. Ahora, ¿cuándo te das cuenta? Cuando la persona que está al frente de la clase está preparado, preparado para y tener una observación de lo que le acontece a esa criatura en ese ámbito donde lo mandan los papás obligados para sacárselo de encima dos horas. ¿Entendés lo que voy?
Totalmente de acuerdo. Y ese es justamente esto que vos estás planteando muy precisa, con precisión suiza, diría yo, es justamente parte del cuestionario que hice. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿al chico lo vamos a privar de su libertad para castigarlo o para protegerlo?
No.
Porque para mí hay una diferencia sustancial. Porque si yo al chico lo voy a retirar de una sociedad que lo llevó culturalmente a delinquir, lo que tengo que hacer es dos cosas cuando lo retiro de la sociedad: proteger a la sociedad y proteger al niño. Entonces yo tengo que tener dos protecciones, no solamente pensar en proteger a la sociedad, que está bien, que es el rol del Estado, pero a su vez tengo que proteger al niño quitándolo de ese ámbito en donde se está desarrollando. Y esto, los kirchneristas me van a matar, cuando digo esto me matan, lo tenés que extraer de ese ámbito, porque ese es el ámbito que cultivó al chico para que terminara cometiendo lo que el Estado define como delito. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner a ese chico a resguardo para transformarlo culturalmente, instruirlo, mandarlo a la escuela, tener dentro de la institución un ámbito escolar, pero aparte el chico tiene que estar bien alimentado,
sí,
tiene que estar querido, tiene que ir reconstruyendo su identidad. El amor es fundamental. Si yo voy a poner a un chico de 14 años o de 12 años, como planteé yo, en una institución penitenciaria como las que tenemos, lo que estoy haciendo es construir un tipo que va a salir y no le va a temblar la mano en degollar un nene.
Sí, es verdad.
Y no va a tener ningún remordimiento.
Bien.
Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo de cosas, porque si no, en vez de resolver problemas, los vamos a agravar.
Bien. Bueno, acá hay alguien que llama y no está de acuerdo con lo que estamos hablando, me parece lógico. Dice, hola, buen día. De verdad, Rubén, no entiendo qué dicen. Privados de la libertad, ellos son delincuentes, robaron, mataron, cometieron un delito y tienen que pagar lo que fueron privados de su libertad. Son los desaparecidos en la dictadura. Y cuando dicen que la sociedad tiene la culpa, están equivocados. Soy parte de la sociedad y jamás le dije a nadie, anda a robar. Bien, bueno, son puntos de vista, no nos vamos a poner de acuerdo.
Pero además, sí. Digamos, está bien, yo puedo entender a la persona desde qué lugar lo dice, obviamente, ¿no? Está bien, es entendible.
Bien,
entendible.
José querido, doctor José Álvarez Bonola, le mando un abrazo, gracias y la semana que viene vamos a estar en contacto seguramente.
Amigazo, va a ser un gusto, siempre es un gusto. Un abrazo a José también, a Agustina y a la nueva operadora.
Nazarena.
Nazarena. Y felicitaciones por los 25 años, ¿no? ¿25 horas o 20?
Sí, de la radio no, 5 que estamos acá. Estos 5 años cumplimos el 8 de marzo, doctor, por favor. ¡Tome bien la pastilla! Usted está como el presidente del bloque Juntos por Campana, que lo manda a tomar, que dice que se equivoca el pastillero.
Yo tengo que tomar la pastilla que me haga acordar que tengo que tomar la pastilla.
Abrazo, José.
Dios mío. Bueno,
hasta, Rubén, hasta luego, querido. Hasta luego. El doctor José Álvarez Bonola pasó por primera mañana, ¿no?